Esta es una producción especial de ABC
Esto
Latino, la
es
revista
La
al aire,
Revista al aire,
para
una producción
Radio
de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos. Aquí yo soy Enrique Roblunsky, conmigo también aquí en el día de hoy.
Buenos días a todos, les habla Carolina Montesinos, estamos acá en ABC Latino.
La revista al aire, transmitiendo desde 91.3 FM Radio Poughkeepsie en el estado de Nueva York y transmitiendo para todos los Estados Unidos y también para toda nuestra hermosa América Latina. Donde quiera que se encuentren, bienvenidos a esta nueva semana. Y la segunda semana del mes de junio tenemos, por supuesto, nuestro segmento especial de Mundo Nómada para hablar sobre lo que tanto nos gusta a todos los nómadas aquí que siguen este programa. Pero también tenemos para hablar de Mundo Nómada con nosotros a un invitado especial en el día de hoy. Él es Alan Juamán Valdés, es boliviano, es un profesional en turismo y cultura con experiencia de 25 años en el área y es guía de turismo internacional en América Latina. Presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo, además de gustarle el turismo aventura, es también un activista medioambiental, algo que a mí me parece genial. Muy buenos días, Alan, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, mi querido amigo, un saludo para Carolina y a todos los teleaudientes que nos están viendo y asumiendo esta señal a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina y el mundo.
Todo esto y mucho más después de la editorial.
Gracias, Carolina, y gracias, Alan. Y la editorial del día de hoy, ¿cómo me gustaría no tener que hacerla? Realmente. Y sin embargo, no puedo dejar pasar esto. Hoy nos vamos a centrar en lo que de algún modo está ocurriendo en este país que, en el cual vivimos, en los Estados Unidos, y lo que vemos con asombro. Quien les habla, por lo menos, lo ve con asombro, lo ve con miedo, no miedo de temor, pero lo ve con aprensión. Esta dicotomía de la población en los Estados Unidos, algo que hasta hace muy pocos años se veía en otras partes del mundo, ciertamente se ve en muchos países sudamericanos de la América Latina. Esta dicotomía entre grupos políticos, entre grupos de pensamientos distintos, tan dispares, donde existe esta brecha que hace que en lugar de cada día unirnos más, hermanarnos más, nos separemos más. Pero lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos en este momento es algo mucho más serio. Es vivir realidades distintas. Es vivir en mundos totalmente distintos, donde la percepción, donde es totalmente opuesta. Y es algo que personalmente me preocupa mucho. Y quiero llamar la atención a esto. En este programa nunca hablamos así, no tocamos la política más allá de hacer información, pero creo que esto merece una página aparte. Lo que está ocurriendo hoy en día, que todos ustedes deben saberlo, y si no lo saben, aquí les digo para que lo sepan, es esta fábula de grupos republicanos de este país alrededor del expresidente Donald Trump, que envisionan y aseguran que él retornaría a la Casa Blanca antes de agosto, o por lo menos antes de que se termine este año 2021. Por supuesto que él lo alienta en cada charla que da. Por supuesto que los grupos y quienes están a su alrededor lo fomentan, siguiendo esa línea discursiva desde las elecciones, de que las elecciones fueron falsas, de que las elecciones en realidad las ganó él, y seguir esa fábula, seguir esa línea de pensamiento, es peligroso. Es peligroso sobre todo en un país donde el acceso a las armas, el acceso a armas de fuego potentes, es tan fácil. Y ya hemos visto lo que ocurre en este país cuando gente que se desvía, cuando gente entra en su propia dinámica, en su propio mundo, decide actuar a través de las armas. No pasa semana sin que escuchemos de nuevos tiroteos y muertes innecesarias en este país. Pero cuando a eso se le suma un pensamiento político para afirmar lo inafirmable, para cambiar la realidad, para crear una realidad alterna a lo que todos vemos y sabemos, eso es peligroso. Porque en un país de más de 200 millones de habitantes, un 30%, un 35% de la población son muchos millones. Y eso requiere que todos nosotros que queremos vivir en el país real, en el país de posibilidades, en un país donde todos podamos crecer, prestemos atención. No podemos ignorarlo. No podemos decir, oh, esto es una locura. No, no es una locura más. Esto es serio. Y como participantes en este país, como ciudadanos en este país, somos responsables. Responsables no solamente de estar enterados de lo que ocurre, pero también responsables de hacer escuchar nuestra voz. Porque, como dice el refrán, quien calla, otorga. Y mucho más en el día de hoy. Es una situación, para mí, alarmante. Es una situación que merece toda nuestra atención y es una situación que no podemos descuidar. Quien calla, otorga. No podemos otorgar porque la alternativa es violenta, es radical y es algo que va contra todos nosotros. Quien calla, otorga. Les pido que recapacitemos, que pensemos, que seamos artífices de nuestra propia vida, de nuestro propio futuro. No nos quedemos en los sidelines. Todos somos participantes. Todos tenemos que participar. ¿Cómo? Ejerciendo nuestros derechos cívicos. Si aún no estás anotado para votar en este país, anótate, ve y vota, infórmate, participa de las decisiones en tu pueblo, en tu ciudad, en tu escuela, en las escuelas, en el elementary school, in the high school. Involúcrate. Esa es la defensa a todo este mundo irreal de fantasía que se está fomentando alrededor nuestro. Y seguimos aquí en este programa de ABC Latino, la revista al aire, y vamos a seguir con nuestras noticias de inmigración. Para ello tenemos aquí a Lucía Goyen, abogada de Caridades Católicas, que nos va a estar hablando un poco sobre lo último de inmigración. Escuchémosla.
Hola, gracias por tenerme hoy. Mi nombre es Lucía Goyen, soy el gerente de Alcance Comunitario en Caridades Católicas en Nueva York. Hoy les voy a hablar del Fondo de Trabajadores Excluidos, que es un fondo estatal que pasó con la propuesta del Estado recién, gracias a la lucha gigante de la Esta comunidad es la comunidad inmigrante que sufrió mucho y sigue sufriendo durante esta pandemia, que perdieron trabajo, que no tenían dinero para pagar renta, comida, lo que sea. Y fue súper duro porque no podían acceder a programas federales. Por ejemplo, los primeros cheques de estímulo no iban a parejas que alguien tenía el ITIN, todos tenían que tener el Social Security Number. Entonces, aunque había gente pagando sus impuestos, por no tener un número de seguro social, no podían acceder a estos cheques de estímulo. Otros programas, por ejemplo, desempleo, solo para gente que tiene su permiso de trabajo. Mucha gente tenía que mostrar su estatus legal para acceder a estos programas federales y estatales. Y por eso los miles y cien miles de indocumentados viviendo en el estado no podían acceder al alivio financiero que necesitaban. Estaban sufriendo mucho, les pegó COVID súper duro y también no tenían cómo pagar su renta, tenían miedo de ser desalojados y todo eso. Entonces, incluso en Caridades Católicas, vimos a mucha más gente en líneas, en filas, esperando comida, que dado a donaciones pudimos dar más, o tarjetitas de alivio financiero que pudimos dar de vez en cuando, pero no era suficiente. Entonces, la propia comunidad luchó con protestas en el puente de Mario Cuomo, en frente de las casas y oficinas de los políticos, mucho tiempo durante la pandemia, a mostrar que ellos estaban ayudando y arriesgando sus vidas durante la pandemia para asegurar que todo el resto se podían quedarse en casa y sin ayuda financiera, que no fue justo. Entonces, para el fondo, tiene que saber que hay dos niveles que pasaron. Entonces, el primer nivel es de $15,600 y eso es el beneficio total. Esto va a ser para gente que tiene más documentos, que puede mostrar, por ejemplo, declaraciones de impuestos o mostrar que perdieron su trabajo por un tiempo, por todo este tiempo, por COVID o porque cerraron por COVID, todas esas cosas. El nivel 2 es un beneficio total de $3,200 y esto básicamente es para gente que no son elegibles para el primer nivel, quizás no tienen suficientes documentos o no pueden mostrar lo necesario para acceder a ese nivel, entonces ganan el $3,200, que serían 3 cheques de estímulo. Eso es como tienen este número de $3,200. Entonces, lo importante es saber los requisitos, es que alguien tiene que ser residente actual de Nueva York, ha residido acá antes del 27 de marzo de 2020 y básicamente perdió sus salarios o ingresos o había muerto de discapacidad o algo así relacionado con COVID, y muy importante, no ser elegible para el seguro de desempleo o otro alivio de financiero del federal relacionado con COVID, como el desempleo o, como digo, de ayuda de empresas pequeñas, cosas así. Y ahí no pueden ganar más de $26,208 en los 12 meses anteriores de cuando pasó la ley. Lo más importante saber ahora es que no hay proceso todavía, no hay solicitud, no hay aplicaciones y todavía no han salido. El Departamento de Labor tiene que salir con todos los documentos que van a aceptar. Entonces, muy importante, si alguien le dice que le puede ayudar a acceder a este fondo ahora o que le puede pagar y empezar el proceso, que se están mintiendo, que es una estafa. Ojalá salga en estos meses, creo creemos que ya para agosto va a estar listo, pero tenemos que seguir vigilando y ver cuándo va a salir esa información. Pero por ahora, que la gente sepa, empezar a coleccionar cualquier documento que tienen para ver si eso va a ser aceptado, por ejemplo, un ID para mostrar que usted vivió aquí, etcétera. Y también que saben que esto no es una carga pública esa regla cambió, entonces no hay riesgo en acceder a este dinero si lo necesitan, no le va a hacer efecto o consecuencias malas para inmigración o para cosas en el futuro. Gracias.
Muchísimas gracias. Esta fue Lucía Goyen con información para todos los que están aquí, los inmigrantes, los que están sin documentos viviendo aquí en Estados Unidos. Una información muy, pero muy importante sobre beneficios a los cuales van a poder acceder ahora que están saliendo las nuevas leyes. Y pasamos aquí el número de teléfono al que pueden llamar para contactarse con la Oficina de Nuevos Americanos de Caridades Católicas. El número es 1-800-566-7636. 1-800-566-7636 y por supuesto pueden hablar en español y averiguar más sobre todas estas oportunidades que se están presentando. Y seguimos acá, Carolina, en la revista Al Aire. ¿Qué te pareció la revista de junio, Carolina?
Ay, me llegó muy de cerca porque es una revista que habla un poquito ahí de pasadita, igual menciono un poco mi país, Chile. Uno de mis sueños es conocer Machu Picchu, así es que estoy muy ansiosa de poder comentar toda esa información. Y también dar las gracias a la abogada que nos dejó ese mensaje, ¿no? Creo que es importante informar a la comunidad lo que dijo ella, que no están abiertas las solicitudes y que por favor no acepten ningún tipo de cobro porque sería una estafa. Y sabemos que lamentablemente ocurren estafas de profesionales, abogados, así es que a ponerse bien atentos y no pagar por nada aunque todavía no saben las solicitudes.
Así es. Y en la revista de junio tenemos algo que es muy importante para todos los artistas que viven aquí en el estado de Nueva York y sobre todo en la región del Hudson Valley donde estamos nosotros. Hay un llamado a artistas en la revista, en la página 16 y 17 de nuestra revista que como ustedes ya saben es totalmente bilingüe y multimedia. Bilingüe porque la publicamos en inglés y en español. Multimedia porque cada artículo puede ser leído, puede ser visto en un vídeo o escuchado en audio. Totalmente todo en el mismo lugar. Y hay un llamado ahora a los artistas latinos en el Hudson Valley para una reunión en Zoom el jueves, junio 10 a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, para conversar sobre la formación de una cooperativa de artistas latinos, como para unir a los muchos, porque son muchos. Realmente, cuando estuvimos haciendo la lista aquí en ABC Latino, yo me sorprendí de la cantidad de las decenas y decenas de artistas latinos que viven en el Hudson Valley. Y lo que queremos hacer en esta reunión el jueves, en junio 10, es convocar a los artistas latinos y conversar así por Zoom para ver si hay interés en formar una cooperativa de artistas latinos para conocernos más entre sí, para apoyarnos mutuamente y sobre todo para dejar también un legado a la comunidad en donde vivimos, para que la comunidad pueda saber mucho más sobre arte latino aquí en el Hudson Valley. Ustedes saben que en las instalaciones de ABC Latino, en Main Street, en la ciudad ciudad de Poughkeepsie. Nosotros operábamos hasta la pandemia nuestro centro comunitario con exposiciones bien continuas de artistas latinos. Pues queremos llevar esto quizás a un paso más, pero queremos que los artistas latinos nos den su impresión. Recuerden, jueves 10 de junio, jueves a las 6 de la tarde por Zoom, para recibir el link, el enlace para participar de esta reunión, de esta conversación, envíennos un mail a info@abclatino.net. info@abclatino.net y nos piden que les enviemos el enlace para esta reunión de junio 10 para todos los artistas latinos. ¿Qué te parece, Carolina?
Excelente, y también dejar en claro que mucha gente siempre cree que cuando decimos artistas nos estamos refiriendo solamente a personas que pintan, que recuerden que si tu pasión de arte es la danza, la música, también estás invitado, porque eso también es arte.
Bien dicho, muy bien dicho, muy bien. Entonces aquí estamos, ABC Latino, la revista al aire por 91.3 FM Radio Poughkeepsie. Y recuerden que este programa es retransmitido durante la semana por las 5 frecuencias de Robinhood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Y Alan, Carolina, ¿qué les parece si antes de pasar al segmento de esta semana, Mundo Nómada, que estamos esperando, escuchamos un poco de música del altiplano por el conjunto chileno Inti Illimani? Estos son 50 años de Inti Illimani, en el Teatro Caupolicán en Santiago de Chile. Un concierto de casi 3 horas de duración celebrando los 50 años de este grupo maravilloso. Con esta maravillosa música del altiplano pasamos a nuestra edición especial de esta semana aquí en ABC Latino, la revista al aire de Mundo Nómada. Carolina, qué fabuloso este grupo chileno, siempre me gustó desde sus comienzos. Esa forma de traernos la música de los Andes, la música del altiplano, a través de esos charangos, guitarras y todos los instrumentos de viento tan particulares de todas las culturas que están a lo largo de estos Andes maravillosos. Y claro, con nosotros aquí está Alan Waman, el guía de turismo Aventura, que comparte el programa con nosotros. ¿Qué te parece, Inti Illimani, Alan?
Uy, bueno, para nosotros en Bolivia y a los que han nacido en medio de los Andes en la ciudad de La Paz, tienen al Monte Illimani como el protector de todo el área. Es un volcán apagado que en la traducción de la Aymara significa simiente de abundancia o ave dorada. Y para nosotros, cuando se celebra el solsticio el 21 de junio, el sol se posa en una de las 3 colinas que tiene este monte y marca el inicio del nuevo año aymara, que para nosotros, al igual que muchas culturas, ya supera los 5.000 años. Y bueno, eso se remonta a una mezcla y una fusión de muchos de los que eran habitantes del pasado. Y la música del altiplano nos entermece y es el único filtro para los andinos de poder expresar nuestro llanto u alegría.
Qué bonito eso, qué bonito. Carolina, ¿tú de qué región de Chile eres?
Yo soy de Copiapó, es al norte de Chile, pero no tan al norte como Iquique, Arica, que son las regiones fronteras con Perú y por ahí también un poquito Antofagasta, Bolivia. Pero sí estoy de acuerdo con él. Bueno, el solsticio se va a celebrar en muchas culturas indígenas ese día. Así es que creo que esa música andina nos une a Perú, Bolivia, Chile, un poco Ecuador también. Es hermoso poder escuchar esos sonidos. Y como es imposible que no te relaje, ¿no? Es muy, muy, muy hermosa esa música. Gracias por compartirla.
El solsticio de verano.
De invierno. Acá es el de invierno, por el tema de que estamos en el sur.
Claro, tienes razón. El solsticio de invierno, ¿cuándo es? ¿Alrededor del 20?
Exactamente, cae el 21
de junio.
Que es la noche más fría que tenemos, y en muchos de los países como Perú, Chile, Ecuador, nosotros tenemos la celebración de San Juan, que coincide con ello, donde muchos de los grupos conquistadores, para poder tener un poco de calor en esa noche, como sucedió en la parte de Salta, Jujuy, en Argentina, en la parte de Calama, todo lo que significa el Monte Alto de Iquique, colindando con el Parque Nacional y San Pedro de Atacama, se hacían muchas quema de madera, inicialmente para que te puedas acoger el frío, y segundo, se te bebía en el lado de Perú y en el lado de Chile, pues, el pisco, como una bebida para que puedas calentarte. En el lado de Bolivia se bebía un poco, aparte en Argentina le beben mucho mate, y está mateando, creo, Carito ahí. Entonces, nosotros tomábamos el... Es como una grapa, es muy parecido al pisco, pero en Bolivia nosotros tenemos el singani, que es elaborado de la uva moscatel, que lo mezclas con un té normal, le colocas ello y es como si estuvieras tomando un café irlandés. Supones tomarlo así con mucha delicadeza, pero después estás, ¡vamos!
Sí, es bueno para las fiestas, me imagino. Pero sabes que el pisco también se produce de la misma forma, con uva moscatel, así es que solamente tiene otro nombre.
Sí, el filtrado es la diferencia, porque en el destilado la diferencia es que el pisco tiene menos proceso y días de destilación en relación a el singani, que sería lo más parecido a un brandy, ¿no? Entonces es diferente, es mucho más seco, y por el tema de altura, pues tienes que tomarlo con muy poquito. Y por eso se llama Chu Fly en Bolivia, el trago nacional, que es Chu en un shot y después estás Fly.
Así es, quiere decir que muy rapidito te pones ahí a volar, que es bueno eso, ey, eso siempre, siempre es bueno. En la página 10 y 11 de la revista de junio de ABC Latino, que todos pueden encontrar en www.abclatino.net, van a encontrar la nota sobre Mundo Nómada, y es este viaje a Machu Picchu de una pareja de argentinos que esperamos que algún día puedan estar aquí en el programa con nosotros. No pudieron estar el día de hoy, y ellos han recorrido desde la provincia de Corrientes en Argentina, todo el recorrido hacia Chile, y de Chile cruzaron a Perú. Hay un vídeo muy interesante de ellos que pueden ver en las páginas 10 y 11 de la revista. Los envío ahí nuevamente, lo pueden encontrar en www.abclatino.net, y vayan a la parte multimedia donde está la revista, el magazine, y lo van a poder leer. Lo que a mí me pareció interesante de este vídeo de ellos es cómo va mostrando así en time lapse, en aceleración, en tiempo rápido, el recorrido por distintos caminos, pero también por distintas regiones. Para los que no conozcan un poco de Argentina, ellos comienzan en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes está en el este, centro-este de la República Argentina, en lo que es Mesopotamia Argentina, porque son tres provincias que están bordeadas de los dos lados por dos ríos muy, muy grandes. Y entonces es una zona mesopotámica de esteros, mucha vegetación frondosa. ¿Tú has estado por ahí, Alan?
Sí, he tenido la oportunidad de poder disfrutar de esa biodiversidad, de los esteros, que es una de las más grandes acumulaciones de agua dulce que tiene Sudamérica.
Así es, tienes mucha razón. Y de ahí ellos salen, cruzan ese puente muy, muy largo sobre el río Paraná, y llegan a la provincia del Chaco, donde pasamos a una región ya mucho más árida que la de Corriente. Nuevamente, ¿has podido recorrer esas regiones de Argentina, Alan?
Sí, De hecho, la región del Chaco es una que se comparte a nivel de clima con Bolivia
Bolivia.
y con Paraguay, respecto a que es un clima tan árido, pero a la vez es tan jocosamente caliente en época de verano, que muchos de los lugares en Paraguay y en Bolivia le llaman el infierno verde, pero también es muy nutritivo porque se tiene una gran cantidad de estancias y de lugares preciosos con parajes que realmente son únicos en Sudamérica.
Así es. Y del Chaco, ellos siguen por caminos, no han tomado las carreteras principales, y eso lo pueden ver cuando vean el vídeo, han tomado los caminos de tierra que van cruzando esas provincias y llegan a lo que es el noroeste de la Argentina, que es el altiplano. Estamos hablando de Salta, de Jujuy, donde llegan a alturas de 4.000 metros a nivel del mar, y eso es lo que tú mencionabas un poco antes del altiplano, que es una región donde yo siempre de chico me gustaba creer que hasta ahí ya habían llegado los incas. Luego leí que realmente sí llegaron los incas hasta toda esa región del noroeste de Argentina, pero es una región todavía no muy hollada por el turismo internacional. Los pueblitos son muy tradicionales, los caminos son de tierra. Cuéntame un poquito, Alan, de esa región.
Tenemos a los bailes calchaquíes entre lo que significa Jujuy, Salta, Salta la Linda, como tiene ese nombre por ser una ciudad preciosa, pero todos los valles tienen unos colores que realmente matizan el escenario. Pero en relación a los incas, nosotros como introducción a lo que vamos a tener en lo posterior, vamos a ver que comparativamente, para hacernos una idea, los incas eran como los rumanos. Construyeron un camino de tal integración que logró unir lo que hoy conocemos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, hasta Colombia, logrando una cadena de unión y de escenarios y de recursos naturales que hicieron pues que hasta el día de hoy sea como el mayor imperio ubicado en la historia precolonial en la América Latina, con una gran cantidad de flora, con una gran cantidad de conocimiento. Pero en específico en esa área, lograron generar espacios a nivel ritual, religioso y de producción de maíz con una jerarquía inigualable.
Así es. Fíjense, Carolina, Alan, cuando yo estaba en la escuela secundaria, en el high school, tenía un compañero que el padre era profesor y había vivido varios años en Perú. Y el compañero este mío de escuela, de secundaria, me contaba que a él le gustaba mucho irse fuera de la ciudad y adentrarse en los que son ahí las zonas montañosas de Perú, más allá de la costa, ¿verdad? Hacia las montañas. Y que era muy fácil. En cualquier lugar donde él iba, donde iba a acampar, él iba a una zona donde se veía todo tierra y empezaba a escarbar. Y al escarbar, al cavar así, sacar, remover la tierra, él siempre encontraba restos incaicos y preincaicos. Y tenía él en su pieza, yo me acuerdo, tejidos que él había encontrado, tejidos de la era de los incas. Y me decía, es tan fácil encontrarlos si tú sabes a qué región dirigirte.
¡Qué impresionante!
Qué locura. Y sí, es evidente. De verdad que te lo puedes encontrar y toda la parte del norte argentino no solamente tiene ello, sino guarda y resguarda también un tesoro paleontológico único en el planeta. Tanto así que es algo parecido como una especie de tiranosaurio que se llama el argentinosaurio y que también se localiza en gran parte de esas zonas y que pues Es maravilloso, o sea, tienen una riqueza tan inexplorada en esos lugares que es un potencial para el desarrollo de todas las áreas quechuas y aymaras que habitan esa sección de la Argentina.
Claro, eso es cierto. Y fíjate que es curioso ahora que tú mencionas a los dinosaurios, pero Argentina, lo que hoy es Argentina, es el único lugar del mundo donde se encuentran vestigios de las tres eras geológicas en las que habitaron los dinosaurios. Y es por eso que se encuentran todas las distintas variedades de dinosaurios que vivían así por toda la Tierra. Pero el único lugar donde se pueden encontrar de los distintos períodos geológicos donde habitaron los dinosaurios es en la Argentina. ¿Por qué? No tengo idea. Pero es así, y por eso es que se estudia tanto y hay tantos restos que continuamente se hallan en distintas regiones. Y de ahí del noroeste de Argentina, cruzan la frontera y van a Chile, la parte norte de Chile. Cuéntanos un poquito, Carolina, para los que no conocen el norte de Chile, ¿cómo es esa región? Y Alan, tú también, si anduviste por ahí.
Sí, bueno, ellos cruzan un poquito, mucho más al norte donde yo nací, pero el norte es muy característico por ser, bueno, el desierto más árido del mundo, por lo tanto las lluvias son muy, muy escasas. Yo recuerdo cuando chica que nos tocaba lluvia una vez cada 5 años y ese día era una fiesta. Se hacían todo lo que uno quería en la casa, todo el mundo estaba feliz y era un evento casi así como que fuera fin, no sé, un año nuevo, una Navidad. La geografía es interesante porque tú sabes que tenemos el Océano Pacífico, entonces hay una cierta área que tú puedes manejar y puedes manejar por la costa, que es muy, muy hermoso, pero si no te vas por la costa y te toca irte por el medio del desierto, es muy difícil manejar. Primero, porque te tienes que preparar súper bien, no hay gasolineras en largos trazos y es muy recto el camino y pareciera que nunca se acaba. Y tú avanzas y avanzas y avanzas y hay cerros con arena y más cerros y más cerros y estás en una línea recta, entonces hay que prepararse, llevar mucho líquido, preparar el auto, porque también es muy común, no sé en Chile por qué siempre dicen, hay que echarle agua al auto, acá yo nunca he hecho esto en mi auto, pero en Chile siempre es como, vas a viajar, preocúpate de echarle agua al auto. No sé si era porque éramos del norte y se calentaba mucho el motor, pero es una geografía hermosa. Yo soy amante del desierto. Mucha gente dice, pero ¿qué ves? ¿Qué te gusta? Si no hay nada. Es que hay tanto y es una paz que uno encuentra, especialmente en la noche, esos cielos. No sé si han tenido la dicha de verlos, pero es impresionante. Pareciera que te transformas a otro planeta y estás ahí sentado arriba del planeta Tierra y estás viendo todo el universo. Es muy, muy lindo. Por eso, bueno, hay muchos observatorios. Los observatorios más importantes están en el norte de Chile. Y sí, o sea, estrellas fugaces y miles de cosas que me imagino que hay ahí que no está para otro día comentar todo eso, ¿no? Es recomendable. Es un lugar único y la geografía muy similar. Norte de Perú, norte de Argentina, Bolivia, Chile. Creo que no me tomaría como el título de decir mi norte es bello. Creo que todas esas áreas son muy, muy hermosas. ¿Alan?
Sí, exactamente. Yo estaba, me puse a pensar y con todo lo que tú, Carolina, nos contabas, recuerdo que fuimos con un grupo de personas que venía de National Geographic precisamente para poder ver las constelaciones y toda la lluvia de estrellas que teníamos en determinadas épocas. Y obviamente Chile, en esa sección de Atacama, tiene el telescopio más grande de toda la región de Latinoamérica, donde uno queda realmente asustado y asustado de las visiones que puede obtener de todo nuestro entorno en el planeta. Pero además, la cantidad de agua que tú mencionabas, el desierto nos enseña dos importantes lecciones. Primero, la administración de los recursos naturales y la sabiduría con lo que nuestros antepasados se habrían adaptado a un entorno que para muchos logra ser hostil, que para muchos de los que habitan esa región, solitaria, recóndita y a veces por muchos pensando en cuestión del confort abandonada, ellos dicen, yo no quiero estar en una ciudad, en una casa enorme con todas las bendiciones que podemos tener en confort. Para mí, el escuchar el canto del viento en la mañana, el poder ver el saludo de las estrellas en la noche al descansar y el cantar de algún pajarillo al nacer el sol, es mi alegría. El tener lo básico, el agua y el alimento, el ver las alpacas y las llamas corriendo por esas llanuras en su estado salvaje, muchas de las vicuñas, nos hace pensar, analizar y meditar acerca de lo hermoso que es nuestro planeta y lo diverso y los recursos que tiene, porque tiene salares enormes. Una de las grandes reservas de litio a nivel mundial se encuentra entre Chile, Argentina y Bolivia y ahora Perú. Y la gran cantidad de minerales, los volcanes que aún están activos, que, uy, a mí me hace asustar un poco Chile porque tienen unos dos o tres volcanes que cada vez nos hacen mover ahí. Pero realmente es muy hermoso, muy hermoso.
Muy bien, ¿qué les parece si escuchamos un poquitito más de la música de Inti Illimani y seguimos aquí en esta sección de Mundo Nómada con Perú y Machu Picchu? Hermoso, Inti Illimani, realmente, sabes que me encanta esa fusión de los instrumentos de viento autóctonos, el charango, la guitarra, la flauta, pero en estos temas que estábamos escuchando ahora, tenían como un toque también gypsy, gitano. Esa música rápida, alegre, que es un toque también gitano, es decir, la fusión de la música universal.
Yo le pillé algo de como si fuera, perdón, por mi poco bagaje en escuchar música, como a los rusos cuando hacen el baile de tan, 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 tan.
También,
Exacto.
sí.
Tienes razón, que es de esa misma región de los gypsies, ¿verdad? De los gitanos de la Europa oriental. Sí. Así es. Pero bueno, aquí estamos en ABC Latino, la revista al aire, y estamos hablando de Mundo Nómada, de las notas y esta travesía por Argentina, Chile, para llegar a Perú y a Machu Picchu. Y Alan, tú que eres guía de turismo de aventura, cuéntanos un poco lo que es Machu Picchu para aquellos que no han podido estar ahí, la experiencia de llegar ahí.
Voy a utilizar una frase que la dijo Rudyard Kipling, que dice: algo hay escondido, ve y encuéntralo, anda y busca tras las montañas, hay algo perdido, perdido y aguardando a que tú vayas. Eso es lo que a veces y ha motivado a la mayoría de las personas a nivel mundial a ir a Machu Picchu. La palabra viene de el vocablo quechua, la lengua que se manejaba por los ingas, que después son llamados incas por los conquistadores. El Perú era la región más importante de este imperio, que nace más o menos unos 1200 años después de Cristo y que tiene una larga trayectoria que hasta el día de hoy puedo decir, ustedes ven a un criollo en estas cámaras, que es mitad quechua, mitad aymara, con algún español por ahí en sus genes, que ha logrado observar y acompañar a muchos de los turistas del mundo a maravillarse con una de las obras más monumentales, combinada con un escenario que realmente asombra a todos los que estamos en el camino. Machu Picchu, desde la perspectiva de todos los visitantes, nunca deja de ser como la cereza del pastel cuando visitan nuestro continente. Cuando tenemos a la gente que viene a Perú, ellos dicen, bueno, voy a ir a un lugar que es la capital arqueológica de toda la zona de Sudamérica, pero cuando llegan a Machu Picchu, el ascender, y les cuento cómo es la historia. Como van a ver ustedes en el video que tenemos en la revista, que lo sugiero, y por favor vean toda esa travesía que es digna de imitarse, van a ingresar a un país que aún ha combinado la naturaleza con la alta tecnología, con una gran cantidad de sorpresas que hasta el día de hoy muchos de nuestros científicos no han podido descifrar. Machu Picchu significa el monte viejo o el monte antiguo. Y lo que vemos en las fotografías por lo general es a una colina punteada, que ese es el Huayna Picchu o la montaña joven. La ciudad estaba situada en una colina que era realmente para muchos inaccesible. Y cuando se tienen las expediciones americanas impulsadas por este investigador, el señor Hiram Bingham, que llega en el año 1911 para lograr encontrar Vilcabamba, que era la ciudad que más era nombrada, era como encontrar el dorado para él, se da cuenta que habían personas que ya conocían de un pequeño reducto que estaba localizado en medio de un bosque nuboso a una altura de más o menos unos 2.300 metros de altura, con una gran cantidad de vegetación que ocultaba entre las nubes durante la mañana, lo que llamamos la ciudad perdida de Machu Picchu. El primer guía.
Fíjate, Alan, qué interesante, ¿no? Porque le debemos a esta persona, Bingham, el conocer, para que el mundo occidental, el mundo entero, pueda conocer de esta cultura antiquísima, porque gracias a que fue financiado en cierta forma por las universidades aquí de Estados Unidos. Pero en realidad fue un peruano que en 1902, 9 años antes que Bingham, Agustín Lizarraga, fue un peruano proveniente de Cusco que se considera como el descubridor oficial del complejo arqueológico de Machu Picchu. Él descubrió los restos de este lugar y tuvo fallidos intentos de darlo a conocer al mundo porque no contó con el apoyo del gobierno de turno. Pero en fin, es como un dato histórico sobre lo que tú estás diciendo.
Y había un muchacho que lo guió a Hiram Bingham, imagínate, un niño, un pequeñito que fue el que guió a toda la expedición. Pero este señor, algo que es una nota que hemos visto en la exposición por el centenario del descubrimiento, entre comillas, de Machu Picchu, es que hay una fotografía que se mostró donde está Hiram Bingham apoyado en uno de los muros y en su lado derecho están las iniciales del señor Lizárraga en una roca con el año 1902, que da más a conocer el descubrimiento por un local a nivel de la época que estamos viviendo. Pero yendo ya en más contexto, Machu Picchu logra ser el lugar más visitado a nivel de Perú en temas de turismo. Es un parque que se ha creado y tiene ahora la declaratoria de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Logra involucrar, cuando no teníamos el periodo de COVID, visitas que superaban casi el millón de personas, que eso era una inyección económica tan importante para el Perú y para el mantenimiento de muchas de las obras, y que se calcula que en el proceso de construcción de Machu Picchu, que se da en una época de oro de la historia de los incas, a cargo del señor Túpac Yupanqui, que después se convierte en Pachacútec, que es uno de los más importantes reyes de esta dinastía. Pachacútec significa el reformador del mundo, para entenderlo, porque era un arquitecto, ingeniero, y construyó ese lugar como uno de los bastiones para poder impulsar la arremetida y la conquista de las tierras bajas y dominio de los incas. Cuando nosotros llegamos, vemos una ciudad que está totalmente construida con piedras granito, que tiene un sitio ceremonial y unas áreas que realmente nos llaman la atención. Hay una roca que se llama el Intihuatana, que es desde el punto mítico donde ellos decían, vamos a amarrar con cordones al sol, justamente para el solsticio y el equinoccio. Pero en los estudios que se han realizado a nivel de la Universidad Abad de Arqueología, han encontrado que esa roca era el punto que marcaba el diámetro entre el norte, el sur, el este y oeste, con cuatro de las montañas tutelares, que no sabemos hasta el día de hoy cómo marcaron exactamente las distancias que hacen que sea es como una brújula en medio de esos montes, para tener una idea básica.
Qué interesante. Y Alan, estamos llegando al final del programa de hoy. Y yo no quería terminar este programa sin antes preguntarte, ¿cómo es eso? ¿Cómo comenzaste a ser guía de turismo aventura? Porque no es ser guía de turismo. Antes del programa hablábamos que no es solamente ir en un bus, en un micro, bajarse, sacar fotos, subirse, ir al próximo lugar, sino es compenetrarse con la cultura local, lo que tú haces. Cuéntame rápidamente, tenemos un minuto y medio más o menos antes de terminar el programa. Cuéntanos de eso.
Bueno, la historia comienza por mis padres. Mi padre fue capturado y fue esclavo un poco en la selva de Perú y él conoció a muchas de las culturas en ese tiempo. Fue libre en el periodo de los años 40. Mi mamá fue a trabajar a otros países como una ama de llaves por las condiciones que tenían en sus respectivos países y ellos me contaban todo lo que habían visto. Y tanta era mi curiosidad que la única manera de poder decirles que yo podía y quería conocer esos países, porque fueron por muchos, era de ser guía de turismo. Y de esa manera pude descubrir no solamente mi país, sino también todos nuestros países, que es el Abya Yala o la Patria Grande. Y hasta el día de hoy, no me canso de poder viajar. Los años pasan, pero la juventud crece al abrir cada vez más los ojos y al ver las maravillas de nuestra gente, los paisajes de esta divina creación.
Alan, y con esas bellas palabras tuyas, creo que vamos a dar terminado el programa del día de hoy de ABC Latino, la revista al aire.
Gracias a ustedes, a todos nuestros hermanos latinos a lo largo de todo este planeta.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.